Bueno, son las 9 y 18 minutos, hora de saludar a nuestro invitado de hoy en Hoy en Madrid, que es Carlos Floriano, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Antes le he elevado de organización. Estoy hoy que le cambio constantemente yo el cargo al señor Floriano. Antes me decía, ¿qué le has llamado vicepresidente?
Mientras pues, que se lo lleves, no hay problema. Lo
y ahora le acabo, en vez de organización,
Carlos Floriano, que le conoce
de
todo
comunicación.
El mundo
yo, vamos, vaya día llevo hoy, señor Floriano. Buenos días.
Muy buenos días.
A este paso le voy a convertir a usted, pues no sé, mientras no le convierta en vicesecretario de algo del PSOE, pues
dejémoslo,
yo creo que vamos bien, ¿no?
Dejémoslo en lo que soy, que soy vicesecretario de organización.
De organización.
Y electoral, exacto, del partido.
Sí. Exacto, bueno. Le decía yo que buenos e intensos días, porque estamos en vísperas de asistir a la proclamación de un nuevo rey, del que comentábamos en esta tertulia, señor Floriano, que se espera mucho y que no sabemos incluso si se espera demasiado. Y recordábamos, por ejemplo, que Isidro Fainé, que el presidente de la Caixa, decía, yo espero que Felipe VI actúe como mediador en el conflicto catalán. Yo no sé si esto se puede hacer o no se puede hacer, señor Floriano.
Bueno, yo lo que espero es que, lo que espero y estoy seguro que va a ser así, es que el rey Felipe VI pues actúe de acuerdo con las obligaciones y con las funciones que le encomienda la Constitución, del mismo modo que lo ha hecho su padre de manera impecable durante más de 38 años, ¿no? Ser el capitán general de los ejércitos, la representación exterior de España y su papel de moderación, de árbitro en los conflictos, en los posibles conflictos entre instituciones, que son las funciones que le tiene encomendada la Constitución, y eso es lo que todos esperamos, deseamos, y estoy seguro que va a cumplir con absoluta eficacia.
Al gobierno y a la Casa Real, no sé si más a uno, a otro o a todos al mismo tiempo, les está cayendo un chorreo por esto de la austeridad en un acto que se supone que es único, que no va a volver a ocurrir en muchísimo tiempo, y que, en fin, algunos ven como un poco pobre, señor Floriano. Yo no sé si usted coincide con esta percepción o no.
Bueno, yo creo que los actos se están desarrollando dentro de la absoluta normalidad institucional y constitucional. Yo creo que estamos dando el ejemplo de un país muy serio que en muy poco tiempo pues ha organizado la transición del jefe del Estado de una manera absolutamente impecable, y yo creo que debemos quedarnos con eso, ¿no? Y con la inmensa alegría que podemos tener todos los españoles de haber tenido un rey que ha hecho que nuestro país viva un periodo de prosperidad sin parangón, y que se esté produciendo el tránsito hacia su hijo, que estoy seguro va a garantizar también un larguísimo periodo de estabilidad para todos los españoles. Y yo me quedaría con eso, ¿no? Y luego la alegría que yo creo que siente la inmensa mayoría del pueblo español, y que se va a reflejar, estoy seguro, mañana en las calles de Madrid. Y yo, desde luego, en lo que a mí respecta, pues me gustaría también, como están haciendo las instituciones madrileñas, pues invitar a todo el mundo a que esté en las calles pues manifestando su alegría por la proclamación de nuestro rey, ¿no?
Hace unos minutos nos decía Ana Botella, la alcaldesa de Madrid, que a ella sí le ha sorprendido esta especie de brote fortísimo de republicanismo que ha aparecido entre los partidos de la izquierda. No sé si a usted también.
Bueno, es bastante sorprendente, ¿no? Afortunadamente son minoritarios en el sentido de... Y lo seguirán siendo, ¿no? Mientras ese extremismo sea el reflejo del republicanismo, ¿no? Hoy yo creo que el extremo, ¿no? El extremo y el republicanismo están unidos, desgraciadamente para quienes se sientan republicanos con normalidad, ¿no? Pero yo creo que están ahí vinculados de una manera muy muy estrecha, ¿no? La verdad es que sorprende, pero mire, muchas veces, o en la mayoría de las ocasiones, quienes más voces dan son los que menos representan. Y lo que estamos viendo es que hay muchas voces, pero representan lo que representan. Y yo creo que, afortunadamente, en nuestro país, pues tiene una gran mayoría de españoles que están representados en las cámaras, en el Congreso y en el Senado, y que han dado una mayoría también muy importante a lo que es a lo que ha sido la tramitación de la ley orgánica de abdicación, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, mire, quien quiera cambiar fórmulas de Estado, pues tiene la vía de las reformas constitucionales, y lo que hay que hacer es presentarse a las elecciones, sacar las mayorías, plantearlas y procurar buscar los consensos para cambiar las fórmulas de Estado, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente estamos en una situación en la que hay un consenso básico, los dos consensos básicos que sustentaron la Constitución siguen vigentes, y en tanto no haya otros consensos mejores, sería mejor para los españoles el que determinadas fuerzas políticas pues no hiciesen alarde de lo que no representan.
Bueno, el líder de una de esas fuerzas políticas, de una fuerza política por lo menos, que sí tiene una representación importante entre los catalanes, que es Artur Mas, afirmaba ayer que habrá un conflicto con el gobierno si este no se sienta a negociar lo del referéndum ilegal, que es un poco el RQR de Artur Mas en los últimos meses, aunque no sé si en esas palabras ustedes han percibido un pasito más, una especie de amenaza, o se sientan a dialogar, que en traducido del lenguaje de Artur Mas quiere decir que se sienten a ceder de alguna manera, o aquí vamos a tener el lío.
Mire, Artur Mas en este momento es un hombre que no controla un proceso en el que está metido, ¿no? Él recibe órdenes de lo que es todo el movimiento secesionista, independentista, y él sencillamente ejecuta, ¿no? Es lamentable, ¿no?, ver que Convergencia y Unión, que ha sido un partido, una coalición que ha articulado, que ha vertebrado la sociedad catalana durante tantos años, pues en este momento se haya convertido en un instrumento, en un guiñol, en manos de Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo que está consiguiendo el señor Artur Mas es entregarle el poder y el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña. A partir de ahí, el gobierno y desde luego el Partido Popular, respaldando al gobierno, lo que va a hacer es a cada iniciativa jurídica plantear todas las iniciativas que permitan salvaguardar lo que es la soberanía de todos los españoles, la indisoluble unidad de la nación española, como proclama nuestra Constitución, y en definitiva defender el orden constitucional. Créame que responder todos los días a todas las palabras que alguien que no es dueño ni siquiera de lo que dice, pues manifiesta, creo que puede ser una pérdida de tiempo y que nos puede llevar a una escalada verbal que no conduzca a ningún sitio. Lo que debe de quedar claro, y yo espero que dentro de Convergencia Democrática de Cataluña se esté hablando de esto, es que están haciendo todo lo posible y lo imposible para entregarle el gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña.
Cambiamos de tema, señor Floriano. Las elecciones europeas, que en principio no tendrían por qué afectar a la política interna del país, sí han provocado en esta ocasión un tsunami que también ha dejado tocado al Partido Popular, a pesar de haber ganado. Bueno, este lunes pasado, Esperanza Aguirre insistía en que es necesario un debate no solo de estrategia dentro del partido, sino también de ideas. ¿Es usted partidario de esto?
Mire, nosotros hemos ganado las elecciones. Uh-huh. Creo que solamente Alemania ha sido el único partido que estando en el gobierno ha ganado las elecciones en estas europeas. Es decir, nosotros desde esa reflexión hemos dicho, oiga, también es cierto que tenemos que ver de qué forma podemos recuperar un conjunto de votos que no están, pero oiga, tocados estamos porque estamos ocupados en trabajar, pero aquí no estamos tocados porque estemos heridos, ¿no? Curiosamente, estas elecciones, que parecía que no tenían importancia, se han llevado por delante al secretario general del principal partido de la oposición, al secretario general del Partido de los Socialistas Catalanes, al secretario general del Partido Socialista en Navarra, y no sé si alguno más, se me queda por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Lo que hay es una crisis en la izquierda, ¿eh? Afortunadamente el Partido Popular ha ganado y el Partido Popular está ocupado en tener que trabajar para intentar recabar cuantos más apoyos mejor, a efectos de seguir siendo el partido más votado en nuestro país. A partir de ahí, todo lo que sean plantear lo que somos como partido, yo creo que tiene en su momento, y afortunadamente en el partido tenemos muy claro, lo que somos, tenemos muy claro lo que estamos defendiendo, y creo que estamos llevando a cabo una política de reformas que sin duda alguna nos han hecho superar una situación de crisis de la que muchas veces ya algunos no se acuerdan, ¿no? Pero este país estaba al borde de la quiebra, y en este momento este es un país en la que lo que se está discutiendo es cuándo se crea, cuánto empleo se puede crear cuanto antes mejor. Cuando antes lo que estábamos viendo era cómo se destruía empleo mes a mes. Y yo creo que debemos centrarnos en eso, y también debemos de centrarnos en todos los elementos que nos permitan recuperar la confianza de los españoles.
El problema, señor Floriano, es que a lo mejor están ustedes fiando su futuro a una sola carta, es decir, a la económica, descuidando, quién sabe si otros aspectos que tienen que ver más con la empatía con los ciudadanos, ¿no? O sea, se les percibe últimamente como unos simples gestores y poco más.
Estoy de acuerdo y yo no lo haría. Yo no lo haría. Estoy de acuerdo que se nos pueda percibir como alguien que está preocupado por el tema de la economía, y yo le digo que el gobierno y el Partido Popular está ocupado y preocupado precisamente de otras cuestiones, ¿no? El gobierno al final va a ser el que va a parar todo el proceso que se ha abierto en Cataluña. El partido ha suscitado debates internos, ha suscitado debates internos sobre otras fórmulas de representación y de proximidad a los ciudadanos, pero también tenemos de poner en valor las cosas que tenemos, porque, oiga, en el Partido Popular, cuando se dice o se trata de poner en valor que cada militante tenga un voto, oiga, en el Partido Popular todos los militantes tienen un voto. Y todos los militantes participan en el proceso de elección de sus presidentes. Lo que pasa es que en el Partido Popular unimos la presidencia del partido a la candidatura a la presidencia de los gobiernos en los distintos niveles, salvo excepciones. Oiga, en el Partido Popular se eligen también presidentes por el sistema asambleario. Es decir, en el Partido Popular, con muy pocos avales, ni siquiera 100 avales, son necesarios para poder ser candidato a la presidencia del gobierno. Con 100 avales. Por tanto, que nadie nos trate de dar lecciones ahora de los sistemas de elección, porque sistemas de elección más democráticos que el Partido Popular no los hay, los podrá haber iguales, pero más democráticos no. Y yo desde luego discuto determinados sistemas de representación. Por ejemplo, se habla mucho del sistema mayoritario unipersonal en circunscripciones pequeñas, en la que dos diputados se enfrentan por un solo puesto en una circunscripción. De ahí sale uno. Imagínese una circunscripción de 100.000 votos, en la que sale un diputado por 51.000 votos y otro por 49.000. Oiga, los 49.000 restantes no tienen representación. Dice, entrarían en una bolsa nacional. Oiga, es que todos los sistemas tienen sus problemas, todos los sistemas tienen sus defectos, y creo que debemos de poner en valor lo que tenemos. Porque, mire, cuando tratamos de dar pasos hacia sitios y nadie sabe qué es lo que va a pasar en ese sitio, a lo mejor estamos abandonando un buen lugar. Y sería bueno que pensásemos mucho y muy bien cuáles son los cambios que hay que hacer para que donde lleguemos o donde estemos, estemos mejor que donde estamos en este momento. Ahora, lo que más de moda está es pegarle una patada en el tablero a todo. Y a lo mejor es bueno poner en valor el tablero que tenemos, porque podemos buscar consensos que no son ni mejores, ni son más fáciles de conseguir que los que tenemos en este momento.
Pues mire, ya que ha sacado usted el tema de los candidatos a relucir, ¿tienen ustedes ya decididos todos los candidatos para las próximas elecciones municipales y autonómicas?
Pues no, mire, en este momento estamos a la semana siguiente, ¿no?
Están ustedes como Vicente del Bosque, ¿no? Esperando, en fin, a que se acerque la fecha para no desvelar nada.
No, en este momento estamos a la semana siguiente de la celebración de las elecciones europeas, que fueron el 25 de mayo, parece que fue hace una eternidad, ¿no? Pero fue hace
menos de un mes.
Efectivamente. Lo que estamos es reuniéndonos con todos los presidentes provinciales, con responsables regionales, presidentes o secretarios, y en los que estamos analizando en profundidad los resultados electorales y estamos viendo cómo está la situación de candidatos en el conjunto de España. Dese cuenta que hay que presentar 60.000 concejales en toda España. Luego se sacan los que se sacan, ¿no? Pero hay que presentar muchas listas en toda España, ¿no? Estamos trabajando para que el Partido Popular presente cuantas más listas mejor, en cuantos más sitios de España mejor, ¿no? Y por eso, en este momento, estamos haciendo la radiografía de cómo estará la situación por encima de, en las poblaciones por encima de 1.000 habitantes, en el conjunto del país, y con esa radiografía nos queremos ir antes de que llegue el mes de agosto y trabajar también, empezar a trabajar en lo que deben de ser las líneas generales de nuestro programa electoral.
Se lo voy a preguntar más directamente, señor Floriano, y ya sí. Se da la palabra a mis compañeros. ¿Usted cree que debe haber cambios en los cabezas de listas de la comunidad y del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo creo que eso es una cuestión que habrá que dilucidar y que en este momento no está ni siquiera abierta. Tenemos una magnífica alcaldesa en Madrid y tenemos un magnífico presidente en Madrid, ¿no? A partir de ahí, pues tienen que decidirse qué es lo que se hace en el momento en el que se abra esa cuestión, que en este momento no está abierta. Por cierto, se habla de no sé qué encuestas que ha planteado Génova, y ya le puedo decir que como el que la encarga las encuestas soy yo, ya le puedo decir que no he encargado ninguna encuesta respecto al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid.
Perfecto.
Yo quiero preguntarle por las cosas del comer, don Carlos, soy Jaime González.
Don Jaime, bueno.
Hombre, usted supongo que estará al tanto más o menos de cuáles son las líneas generales de la reforma fiscal que se anunciará en el Consejo de Ministros del próximo viernes. ¿Usted me puede decir qué es lo que vamos a pensar los españoles cuando conozcamos el contenido de esas reformas? ¿Y buah, no está mal o qué chupi? ¿Cómo va a ser?
Vamos a pagar, todos los españoles vamos a pagar menos impuestos. Vamos a tener menos retenciones a partir del mes de enero y cuando tengamos que hacer la declaración de la renta vamos a pagar menos porque va a haber tipos más bajos. Por tanto, seguimos en la buena dirección. En este momento se puede hacer. La economía está creciendo y vamos a entrar en el círculo virtuoso de bajando los impuestos se recauda más. Cuando la economía está creciendo, ese es el efecto inmediato. Y podemos decirle a todos los madrileños en este momento y al resto de los españoles que vamos a pagar menos impuestos a partir del 1 de enero. Y lo van a notar todos en sus nóminas, pero cuando llegue el momento de la declaración lo veremos porque se aplican tipos más bajos y también lo veremos porque habrá deducciones más altas para las familias, por los descendientes y por los ascendientes. Por tanto, el mensaje es menos impuestos para el conjunto de los españoles, menos impuestos para las clases medias españolas.
Sí, Curri. Hola, muy buenos días. Soy Curri Valenzuela.
Buenos días.
Le voy a preguntar por un tema, verá usted, muy concreto, pero que engarza con esto de que ustedes están diciendo que es importante que el gobierno adopte medidas no solo económicas, sino que satisfagan a los votantes del PP o que no creen alarma entre los votantes del PP. Y le voy a preguntar por las declaraciones del ministro de Economía sobre los taxistas, que a mí me han llamado mucho la atención. ¿Sabe usted que los taxistas están en pie de guerra? Porque según la normativa, que es europea, ahora cualquiera que tiene un coche se puede poner en la calle, en cualquier ciudad, poner el dedito, que paren y a ver cuánto le cobran por llevarle a un sitio. Y los taxistas, en cambio, para ejercer su labor tienen una licencia municipal, un seguro que cubre a todo el mundo que se sube. Me decía ayer un taxista, 150.000 euros hay que pagar para salir como taxista en Madrid el primer día. Entonces, claro, es una competencia pues muy desleal, porque un sistema, los taxistas están perfectamente regulados y tienen que competir contra alguien que se lanza a la calle y al primero que pase le cobra tanto dinero y, claro, cobra mucho menos por un viaje. Pero ayer el ministro de Economía me llamó la atención diciéndole a los taxistas que tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías. ¿Quiere decir esto que va a desaparecer la regulación de los que exige para los taxistas? ¿O quiere decir esto que el gobierno está por tocarle los cataplines, dicho en bruto, a los taxistas españoles en este momento?
Yo creo que haría fatal entrándome en una cuestión en la que de verdad no la conozco en profundidad como para poder emitir una opinión. Es un tema.
¿Se supone que el ministro de Economía sí?
Yo, perdóneme, pero no puedo emitir ahí una opinión al respecto, sobre un tema que como usted señala, pues tiene una complejidad importante.
José Manuel Pazos.
Buenos días. El Partido Popular, cuando llega al poder, ahí hace de bandera de dos aspectos. Uno, el tema, por lo menos cuando quiere acceder al poder, el tema impositivo, y luego la reforma de la administración. Sobre el tema impositivo, por fin hay un giro. Por fin hablan ustedes un lenguaje que además va a entender todo el mundo, que es que aquí no se van a subir los impuestos y se va a beneficiar todo el mundo de la bajada. Como le ha contestado a Jaime, no voy a entrar más en eso. Pero déjeme que le pregunte un poco por la reforma de la administración, que es otra cosa que de alguna manera ustedes hicieron bandera de ello. ¿Por qué no percibimos en nada los ciudadanos un cambio en esto? ¿Por qué tenemos la sensación de que se va a agotar la legislatura sin una reforma verdadera de la administración? Y solo les recuerdo una cosa, ustedes y el gobierno tienen como objetivo un descenso importante en el consumo público, desde el 20% del PIB al 17% del PIB. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Habrá o no habrá una reforma de la administración?
Vamos a ver, yo creo que los elementos claves, ¿no?, con los que nos presentamos a las elecciones era salir de la crisis propiciando el crecimiento económico y la creación de empleo, ¿no? Ese era el objetivo esencial, ¿no? Pongámonos, si somos capaces de retrotraernos a la situación que se vivía en España en el año 2011, yo creo que nos podemos hacer a la idea de que solo aquellas propuestas o aquellas eran las propuestas más importantes. Bien es cierto que había dos instrumentos, como usted señala de manera muy acertada, en la que era reducción del gasto, y había que bajarle los impuestos a las clases medias, ¿no? Esos eran también objetivos que habían. Bien es cierto que algunas cosas que se querían haber hecho antes no se han podido hacer hasta este momento. Como sabe, yo creo que se ha abordado una reforma de la administración que en este momento dirige y pilota la vicepresidenta del gobierno, y que de lo que está informando con cierta frecuencia. Y yo quisiera hacer hincapié en una cuestión. Muchas veces cuando hablamos de la reforma de la administración estamos hablando de la modificación de la estructura territorial del Estado, y son dos cosas distintas. Una cosa es reformar la estructura territorial del Estado y otra cosa es la reforma de la administración. Yo creo que en el ámbito de lo que es la ley de unidad del mercado, yo creo que es una ley que va precisamente en la dirección de eliminar trabas entre las distintas comunidades autónomas para que el mercado único que debe de ser nuestro país y en la Unión Europea sea una realidad, y que no haya unas administraciones que estén poniendo trabas en cada ámbito. Esa ha sido la primera vez que se ha adoptado decisiones en ese tipo, ha sido en este momento. Si vamos en la dirección no ya económica, sino de trámite, hay algún trámite que puede resultar hasta curioso, pero que es así, ¿no? Y lo ponen siempre como ejemplo. Oiga, ya una familia que tiene un hijo no tiene que ir al registro, al juzgado, a inscribir a su hijo, sino que lo puede hacer desde el propio hospital, ¿no? Lo cual es también la simplificación de medida. Y luego también creo que la reforma que se ha hecho de la administración local, que va a permitir que cada administración tenga una competencia, yo creo que no tiene ningún precedente tampoco en la historia de nuestro país. Todos estamos de acuerdo en reducción del gasto superfluo, en la eliminación de trabas, en la eliminación de todo lo que suponga un coste para los ciudadanos, para los operadores económicos. En esa dirección se ha apuntado, tanto en la administración, en la reforma de la ley, con la reforma que se ha hecho de la ley de la administración local, como en lo que ha sido la ley de mercado único, que yo creo que van precisamente en esta dirección. Si a mí me habla de la administración, del cambio en la administración de la estructura territorial del Estado, también le podemos decir, el Partido Popular, yo creo que en todas las comunidades autónomas, ha pedido la reducción del número de diputados, y en algunos sitios, como han sido Castilla-La Mancha, incluso la eliminación de los sueldos. Desgraciadamente nunca hemos contado con el apoyo del Partido Socialista, ni de la izquierda en general, en esta materia, ¿eh? En esta materia. Por cierto, de la izquierda y de algunos partidos que pretenden darnos todos los días lecciones de austeridad, ¿eh? También nos dan lecciones de austeridad, pero cuando llega el momento de votar a favor de la reducción de los diputados en las cámaras autonómicas, votan en contra. Me estoy refiriendo a UPyD, ¿eh? Me estoy refiriendo a UPyD. Y por tanto, es decir, yo creo que nosotros estamos precisamente trabajando en esa dirección. Créame también que la reducción de la administración se puede hablar en sentido amplio, pero que cuando se concreta no es fácil acometerla, y creo que este gobierno lo está cometiendo.
El otro día nos enteramos por el diario El País que han celebrado ustedes, la cúpula del PP, con el presidente del gobierno, una reunión secreta de 2 días en el Parador de Toledo. Cuéntenos ¿Qué conclusiones sacaron? Para que no nos tengamos que enterar otra vez por el diario País, vamos.
Pero si no fue secreta, lo curioso...
¿Ah, no? ¿Y por qué no lo sabíamos? ¿Solo lo sabía el País?
No sabía nadie, ¿no? No lo sabía. Lo sabíamos nosotros, que estábamos citados y
no era secreta.
Y no... Pero allí no fuimos, ¿no? Que normalmente no estas cosas... Normalmente estas cosas, pues, trascienden, ¿no? Pero en esta ocasión, pues, no ha trascendido. Y nos reunimos, como lo hicimos en el mes de enero, pues, lo hacemos siempre al principio del curso político y al final del curso político para hacer un análisis de cómo se ha desarrollado el anterior y de cómo se va a desarrollar el próximo.
¿Y cómo se va a desarrollar el próximo?
Lógicamente también hicimos hincapié o hicimos un análisis de la situación electoral después de las elecciones europeas. Pues mire, yo creo que el próximo va a ir por el camino de más reformas, de reformas que nos permitan seguir creando empleo y reformas que permitan mejorar el bienestar de todos los españoles. Esa es nuestra intención y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los próximos meses.
Carlos Floriano, ahora lo voy a decir bien, ¿eh? Atención, vicesecretario de Organización y Electoral del Partido Popular. Le agradezco muchísimo que haya echado un ratito de esta mañana con nosotros en hoy en Madrid. Ya sabe que está en su casa.
Muchísimas gracias por invitarme a su programa y un saludo a esos magníficos contertulios que le acompañan.
Queda en su cañita, señor Floriano.
No serían ellos.
Les deje sueltos, dar su cañita.
No serían ellos si no lo hicieran.
Hemos sido buenos hoy.
Bueno, señor Floriano, hasta siempre.
Ha sido un placer.